Voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa con Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola y estamos nuevamente compartiendo este espacio con el apoyo de la Fundación Colonia Piraí y la ONG Desafío.
Hoy queremos en nuestro breve espacio adentrarnos en la memoria de Latinoamérica para recordar una voz que entregó la vida y la muerte por la libertad. Rendimos homenaje a la voz de Víctor Jara, a quien trataron de acallar hace 40 años al asesinarlo.
Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido. Para conquistar su tierra.
Que aún hoy sigue cantando en su propia voz y en la de sus hermanos latinoamericanos que le recuerdan y le quieren. Damos la bienvenida a dos amigos y cantores que nos acercarán más a esta voz de América, contándonos anécdotas y compartiendo sus saberes. Bienvenidos, Daniel Moreno.
Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos por estar aquí de nuevo en el programa. Y bueno, sí, es muy importante para nosotros contar lo que significa y lo que ha sido Víctor Jara, ¿no?
Gracias, Dani. Y también nos acompaña Germán Delgadillo.
Gracias, Gabriela, por la invitación. Y estamos muy contentos de recordar a una persona que ha influido musicalmente bastante en tantas generaciones, ¿no? Muy valioso saber de que antes de que hubiéramos nacido nosotros había una persona que estaba diciendo y cantando las cosas de una forma como lo hacía Víctor Jara.
Vamos a, los que no conocemos, vamos a conocer más de Víctor Jara, los que hemos escuchado poco, vamos a enterarnos de algunas cosas. Los primeros datos que tenemos sobre Víctor Jara, lo más conocido, que ya hemos mencionado también es, si murió hace 40 años, eso fue en 1973. Él era chileno. Apenas comenzaba el golpe de estado de Augusto Pinochet, un régimen dictatorial que se mantuvo en Chile aproximadamente 20 años en el poder. Para empezar, nos gustaría compartir las últimas palabras y pensamientos que Víctor Jara logró difundir en un papelito desde la prisión en el estadio de Santiago, donde estuvo detenido y fue torturado junto a otros 5.000 jóvenes que trataban de defender su país del golpe de Estado. Víctor Jara nos dice, somos 5.000.
Somos 5.000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos somos en total? En las ciudades y en todo el país. Solo aquí 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores, uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija en la muerte. ¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es un acto de heroísmo. ¿Este es el mundo que creaste, Dios mío? ¿Para esto tus 7 días de asombro y de trabajo? En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá más muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido, y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura. Y México, Cuba y el mundo que griten esta ignominia. Somos 10.000 manos menos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. así golpeará nuestro puño nuevamente.
¿Cuánta humanidad desesperada? Es el retrato verbal de aquel momento, de aquellas noches, o esa noche, o esos días, esas horas de tensión. Es un retrato del momento histórico, pero ¿qué estaba pasando en Chile? ¿Cómo llegamos a esa situación en la que se pierden o se detienen 5.000 vidas jóvenes que no están produciendo, no están viviendo y están sumidas en el terror?
Bueno, la verdad que yo he vivido y he sufrido también parte de mi vida. He nacido ya con una dictadura prácticamente empezando los primeros años, ¿no? Que fue la dictadura del general Stroessner en Paraguay, con quien se alió después de un tiempo con Augusto Pinochet, que fue el que hizo justamente el golpe de Estado en Chile, ¿no? Al presidente Salvador Allende, que era un gobierno socialista.
Se cumplen también 40 años del golpe de Estado que mencionas, ¿verdad? Pinochet contra el gobierno de Allende, ¿no? En ese contexto son detenidos 5.000 jóvenes en el Estadio Chile, se llama en ese momento todavía, ¿no? Hoy en día se llama Estadio Víctor Jara. Germán quería compartirnos una lectura sobre esa detención.
Al día siguiente, los militares instalan un cañón frente a la universidad y disparan a la rectoría mientras un centenar de soldados vacía sus cargadores. No hay resistencia, estaban desarmados. Rompen puertas y cerrojos y toman prisioneros a los 600 que permanecían ahí. El infierno está a un par de kilómetros en el Estadio Chile, rebautizado en democracia como Estadio Víctor Jara. Ahí el cantautor queda tendido en el suelo. A un estudiante peruano que confunden con cubano le cortan una oreja con un cuchillo. A un profesor de ciencias sociales que llevaba pruebas recién corregidas de sus alumnos le pide las dos mejores notas. Él las entrega y lo obligan a que se coma las hojas. Los amenazan con barrerlos con las sierras de Hitler, ametralladoras de gran calibre cuyas balas cortaban los cuerpos. Un obrero grita «¡Viva Allende!» y se arroja desde la gradería muriendo desangrado. En el recinto, que solamente cabían 2.000 personas, estaban cerca de 5.000 prisioneros, ¿no? El oficial, le decían el príncipe, tiene visita de otros oficiales y quiere exhibir a Jara. Entonces un oficial de la Fuerza Aérea, que está con un cigarrillo, le pregunta a Víctor Jara si fuma. Él con la cabeza lo niega y le dice el militar, ahora vas a fumar, y le arroja el cigarrillo. Tómalo, le grita. Jara se estira tembloroso para recogerlo. A ver si ahora vas a tocar guitarra, comunista de mierda, grita el oficial y le pisa las manos a Víctor Jara, ¿no? Entonces eso relata la increíble violencia con la que se trataba a estas personas.
El verso es una paloma que busca dónde anidar. Está allá y abre sus alas para volar y volar. Es un canto libre que se quiere regalar.
Mi canto es un canto libre.
A quien le estreche su mano, a quien quiera disparar.
Mi canto es un canto libre.
Mi canto es una
el canto de los demás.
cantando juntos a toda la humanidad.
Sigamos cantando juntos
a toda la humanidad.
Que el canto es una paloma que vuela para encontrar. Estalla y abre sus alas para volar y
Jara cantándonos lo que él llamó Mi Canto Libre, una canción que nos permite conocer los sentimientos de Jara y algo de su personalidad. Además de cantar, también se dedicaba a las artes. Me contaban que ustedes no estaban muy enterados de esto, ¿de qué se trata?
Sí, a mí me sorprendió mucho conocer más de Víctor Jara. Yo sabía que él, por ejemplo, integró alguna compañía de teatro. Yo pensé que él, sencillamente como actor, digamos, ¿no? Pero sin embargo, me sorprendió ver que él era director artístico de la compañía Cuncumén, ¿no? Que fue una de las más importantes en su época de ahí de Santiago, que recorrían barrios, que recorrían hasta que después fueron llamados ellos, ¿no? Convocados a desarrollar una temporada en el teatro más importante ahí de Santiago, de Chile, ¿no? Y después no solamente eso, sino hacer giras por Europa. Y por casi toda Latinoamérica, ¿no? Tuvieron en muchísimos países, México, Cuba, tuvieron en todo el Cono Sur, ¿no? Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, también llegaron acá, estuvieron también en Brasil. O sea, se volvió, digamos, una embajada, ¿no? Su compañía de teatro de la cultura de Chile en aquella época. Y eso, yo creo que él iba enriqueciendo eso, ¿no? Porque la verdad que cuando él comienza a actuar como cantante, es también una cuestión así muy accidental, ¿no? Porque una compañera suya de la obra que estaba cantando en la obra que ellos estaban desempeñando en ese momento, realizando, representando, se enfermó. No pudo cantar, entonces le dijeron, bueno, Víctor, vos cantás, ¿por qué no haces esta parte? Porque tenemos que presentarle, ¿qué vamos a hacer? Canta vos. Y tanto éxito tuvo que le volvieron a pedir que cante, ¿no? Al final de la obra, algunas veces le pedían otro que cante dos y tres veces, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ya, quédate vos cantando en esa parte y punto, ¿no? O sea, y después cuando no tenían representaciones de teatro, lo que él hacía era cantar, pero la combinación más buena que tuvo fue cantar sus propias obras, porque él también ha sido, en su inicio, ha sido investigador del folclore chileno, ¿no? De las músicas que se cantaban sobre todo en tierra adentro, digamos, ¿no? En el sector campesino, en el sector obrero. Entonces, todo eso él iba recogiendo y con todo ese bagaje él fue componiendo las músicas, las canciones, ¿no? De su realidad. Y ahí tenemos los títulos de sus canciones, por ejemplo, dicen, hablan, ¿no? Del niño y el caballo, hablan del cigarrito, ¿no? Que hacían los campesinos, ¿no? Con la yerba mate, ¿no? O con otras hierbas que tenían, ¿no? Para fumar. O, por ejemplo, cuando se juntaban por el frío, ¿no? Alrededor de las brasas, ¿no? Del fuego. O como ellos compartían a veces tomando café, té o lo que sea, ¿no? O sea, fue él trayendo su y desarrollando su obra alrededor de la realidad que él conocía y que él sabía, ¿no?
En una de esas canciones que compuso sobre la realidad chilena y el cotidiano vivir, Víctor Jara nos hace una invitación, diciéndonos: vengan a mi casamiento.
Señores, le contaré que yo el domingo me caso. Tráiganme 100 esquinazos y madama como flores. Yo tengo muchos licores para la mesa de adentro, la de afuera al mismo tiempo. Y sacaré por tinacas y le digo con confianza: vengan a mi casamiento. Tengo 50 carneros, también 200 capones, serviciales son mis peones y otros tantos de leñero. De papas son dos graneros y eso dirán que no es cierto. 200 pavos hay muertos para hacer un estofado. Amigos hay invitados, vengan a mi casamiento. Yo tengo que festejar primero por mis parientes, porque tengo que servirle 10 barriles de aguardiente. De mis telas tengo 20, la cocinera no cuento, servicio tengo por ciento para poner en la mesa. Y les digo con franqueza: vengan a mi casamiento. Yo con tiempo me prevengo pa' atender a mis amigos, porque tengo que servirle 40 pipas de vino. Hay tabaco de lo fino, de vuelo pa' que les cuento. También hay alojamiento para el que quiera alojar. De comer no ha de faltar, vengan a mi casamiento. Para toda la compañía, varillita de sarmiento. Si no quiere pasar hambre, vengan a mi casamiento. Yo no he invitado a Naiden porque no hay nada que darle, asiento donde sentarse. No ha querido prestar Naiden y todo en el casamiento se ha vuelto puro pelambre. Y todo en el casamiento se ha vuelto puro pelambre.
Cuéntenos, ¿cómo hacía Víctor Jara sus canciones? ¿Él había estudiado? ¿Qué observan ustedes en su estilo?
Algo interesante también que yo rescato harto de la forma de hacer canciones de Víctor Jara, y que además, mira, se convierte interesante porque se convierte quizás en un mensaje para jóvenes, para cualquier persona que tenga ese talento, quiera transmitir su forma de pensar o transmitir aspectos de su realidad a través del arte o a través de la música o a través de un cuadro. Y es el origen que tuvo él.
que ya de hecho te marca algo muy singular en Víctor Jara. Como decía Dani, Víctor Jara viene de un origen campesino, familias que migran a la ciudad luego de que es abandonado por su padre, que el hecho de que él tuvo que dejar de estudiar para ponerse a trabajar, o sea que probablemente académicamente pueda no estar formado en algunas cosas, pero todas esas posibles debilidades que pudo haber tenido no se notan para nada en las canciones, porque él utiliza un lenguaje muy, muy simple, muy puro, muy muy franco, ¿no? Entonces las canciones de él se caracteriza por ese mensaje directo y genuino y sincero que te da, y él no se escuda mucho en demasiados argumentos poéticos o palabras o qué sé yo, metáforas o cosas que a veces es muy común hacerlas. Él es un lenguaje directo, y él tenía la particularidad además de comentarte o explicarte su canción, lo hacía más emotivo todavía, porque verlo a él explicar, él estaba, esta canción la hizo por esta razón o por esta razón, ayuda mucho más a entender de que este tema musical, por ejemplo, te rompe todas esas barreras que puede haber tenido el hecho de no tener una formación académica, el hecho de venir de un origen campesino, rompe todas esas cosas, y hacerse tan pero tan grande como lo ha logrado ser Víctor Jara, y además que logre que su voz siga sonando a partir de un lenguaje simple, de una forma de transmitir su pensamiento, su realidad, su defensa, con herramientas muy simples, muy sinceras, básicamente basadas en eso, ¿no?
Escuchemos entonces a Víctor Jara presentando uno de sus temas más conocidos.
Esta canción se llama Te Recuerdo, Amanda, y es una canción que habla del amor de dos obreros. Dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma, de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo, Amanda. Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda.
la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Qué linda canción. ¿Qué es lo que más les gusta de Víctor Jara? ¿Qué les llama la atención?
Bueno, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención de las obras de Víctor Jara es el gran sentido social que le da a todos, ¿no? De alguna forma, por ejemplo, una de las músicas que estamos escuchando ahora en el programa, que se llama Te Recuerda Amanda, tiene el nombre de su madre, pero está hablando de la historia de amor entre dos obreros, ¿no? Y que es muchas veces lo que nosotros no nos damos cuenta, pero que ocurre en cualquier lugar, ¿no? A veces se enamoran dos personas en un mismo ambiente de trabajo, como a veces ocurre, ¿no? Pero estos eran dos obreros y, bueno, se veían solamente en ese tiempito pequeño que tenían, ¿no? De receso, a veces para descanso, ¿no? Que eran 5 minutos, dice la canción, ¿no? Y que en una de esas, el Manuel, ¿no? Que era el que le estaba esperando a Amanda para encontrarse, ya no volvió, ¿no? No volvió porque tuvo un accidente de trabajo. Y eso nos dice tantas cosas, ¿no? Primero, las condiciones en que trabajan muchas veces los obreros. Segundo, los riesgos a que se exponen. Y muchas veces no hay, ¿no?, cómo reponer una vida, ¿no?, de un obrero. Entonces, a veces nos hace pensar. No son músicas, son canciones que nos hacen pensar. Igual, otra canción muy importante que para mí ha sido una de las emblemáticas en todas las que he escuchado, que ha sido La Plegaria a un Labrador, ¿no? Plegaria para un Labrador. Ha ganado un concurso cuando él se presentó en un concurso nacional de obras de composición, y es prácticamente su consagración como cantautor. Y en esa presentación le acompañó el grupo que él comenzó y que ahora tiene también, por supuesto, mucho más de 40 años ya de trayectoria, que es Quilapayún.
Vamos a escuchar más de Víctor Jara y de su herencia en instantes, cuando regresemos con más de Voces Libres después de esta pausa.
Vamos caminando.
Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Estamos de regreso en Voces Libres en un homenaje especial al cumplirse 40 años del asesinato del cantautor chileno Víctor Jara. Hemos escuchado sus canciones y parte de sus otras actividades como productor y director de teatro. Ahora les proponemos escuchar a Joan, su esposa, relatar el momento y la manera en que lo encuentra tras su desaparición en 1973.
Víctor pudo haber desaparecido, pero su cara fue reconocida por un trabajador de la morgue. Un joven funcionario de identificaciones tuvo el valor de sacar la ficha de Víctor para saber su dirección, y al día siguiente, apenas levantado el toque de queda, de ir a mi casa para avisarme que el cuerpo de Víctor había sido encontrado.
Así es como el 18 de septiembre de 1973 entré en el Instituto Médico Legal a confrontarme con una escena de pesadilla que me ha penado desde entonces. Vi cientos de cuerpos ese día, cuerpos de jóvenes en su gran mayoría, todos con terribles heridas de bala, algunos con las manos todavía amarradas. Ya no cabían más. Los refrigeradores no daban abasto. En todas partes había cuerpos apilados. Llenaba una sala grande. Llenaba el estacionamiento subterráneo. Y durante las horas que tuve que esperar, vi como constantemente las ambulancias militares traían más y más, bajando los cadáveres y apilándolos como si fueran marionetas.
Pero ahí no encontré a Víctor. Tuve que subir hasta el segundo piso donde estaban las oficinas de administración de la morgue, y ahí en un pasillo, casi al final de una larga fila de cadáveres, encontré el cuerpo destrozado de mi amado marido.
Estas declaraciones las brinda Joan Jara, 25 años después de la muerte de Víctor. Esto no se sabe en el 73. En esta época, ¿qué es lo que le dicen al pueblo? ¿Cómo se enteran de la muerte de Jara?
La primera noticia que sale, o sea, cuando ella ya había... Víctor Jara, por ejemplo, había logrado hablar antesito, cuando estaba todavía en la universidad, antes de que los capturen. Y él incluso le dice a su esposa, estamos bien acá, eran 600 entre estudiantes y profesores que estaban ahí en la universidad. Estamos bien, eso es que te cuento, pasó el día, se quedaron prácticamente como una vigilia, ¿no? Que Allende, ya cercado con todo eso, ya veía venir el golpe de Estado, entonces él iba a anunciar que el día 11 de septiembre iba a lanzar un plebiscito para decidir si él continuaba o se iba, y entonces se enteraron de eso los militares y apuran todo lo que era el golpe, ¿no? Y entonces él manda la señal que se queden en su fuente de trabajo, que se queden todo cuando ya había el conflicto. Y Víctor estaba ahí con los estudiantes y todo eso. Y bueno, y resulta de que cuando luego que lo llevan al estadio y todo, bueno, lo torturan y lo matan, la primera información que sale de parte oficialmente, digamos, de la parte de los militares, es que había muerto Víctor Jara y que había muerto sin signos de violencia y que había tenido un entierro privado, o sea, un acto de sepultura privado, dice, que ellos mismos seguramente le dieron porque ni su esposa ni nadie estaba enterada de eso, y eso lo cuenta ella, que después cuando ella se entera que lo habían ido a botar al lado del cementerio y que una señora lo había reconocido y que lo lleva a la morgue, y en la morgue uno de los trabajadores que formaba parte del Partido Comunista también reconoce a Víctor y le avisa a la mujer, va que vaya, o sea, era una cosa impresionante. Ya hasta eso ya los militares habían dicho de que ya había muerto sin ningún signo de violencia y que había sido enterrado privadamente.
Y después con mucha hazaña, ¿no? Porque creo que al final, cuando le hicieron la sumación, encontraron algo así como 42 balas, ¿no? Heridas de bala encima. O sea, eso fue realmente algo espantoso, ¿no? Y lo que a mí me llama mucho, digamos, me recoge y me hace pensar mucho es cómo lo ha vivido, como decís vos, la familia, ¿no? Porque uno, cuando está preso, uno piensa en la familia y uno sabe muy bien que la familia está pensando en uno también, ¿no? Pero no estás comunicado, pero estás sintiendo todo, ¿no? Y como ella lo narra en muchos reportajes, y por lo menos en los que yo vi y leí y la escuché, es que impresionante cuando a ella le dicen dos días después, ya de muerto, le dicen que bueno, que encontraron, ¿no? Un cuerpo que puede ser, ¿no? El de él, ¿no? Y él estaba prácticamente desfigurado por haber sido torturado, por haber sido, imagínense, con 42 balazos, ese cuerpo está irreconocible prácticamente, ¿no? Es alguien que lo conoció o alguna persona que lo vio antes y que de repente sabía cómo estaba vestido, o ella le habrá dicho solamente a alguna persona para que lo pueda más o menos reconocer, ¿no?
Lamentablemente, ni el pueblo ni su familia pudieron acompañar a Víctor Jara en su entierro en el 73, casi clandestino por la terrible dictadura. Pero no se hicieron esperar los homenajes que se han sostenido y repetido estos 40 años. En 1990 se exhumaron sus restos y se determinó oficialmente que fue muerto producto de 44 balazos y múltiples golpes. Ahora, queremos dedicarle la canción que hace homenaje a su característica más fuerte, en las voces de Mercedes Sosa y Ricardo Flecha, Víctor Libre.
¿Dónde quedó tu limpia mirada, sonrisa abierta en la noche, alas de gaviota y puñal?
Chile llora tu canto inmolado de Víctor Libres, la luz de patria y jara, la voz.
Piedra, pasión, plegaria, arrullo araucano, libre ha nacido el sol después de morir.
Piedra, pasión, plegaria, arrullo araucano, libre ha nacido el sol después de morir. De luna baña tu rostro de poesía y vergüenza que es desafío al traidor.
Soplan los cuatro vientos, valientes jinetes de la victoria esclarecedora y final. Piedra, pasión, plegaria, arrullo araucano, libre ha nacido el sol después de morir.
Piedra, pasión, plegaria, arrullo araucano, libre ha nacido el sol después de morir.
¿El aporte o la herencia que deja Víctor Jara para América, especialmente para el movimiento de la nueva canción latinoamericana?
Conoce y forma parte de toda esa generación, ¿no? Aunque sea momentáneamente hasta su asesinato, de esa generación que prácticamente cambió la historia musical, ¿no? La historia de la canción comprometida, lo que se llamó el nuevo canto de Latinoamérica. Porque tras que Allende asume, empiezan a integrarse los pueblos latinoamericanos. Y una de las formas principales de lazo son a través del arte. Entonces empezaron a participar de festivales, de intercambiando por todo, viajando por toda Latinoamérica. Ahí se conocen con Silvio, se conocen con todo lo que es la trova cubana, con gente también de Argentina. La nueva trova cubana va allá a Cuba, ya estaba la peña de los Parra, ¿no? Que eran los hijos de Violeta Parra. Fue mentora Violeta Parra de Víctor Jara, ¿no? Y imagínense entonces lo que es entre los músicos tener a un compañero con el que hoy, mañana estás cantando, estás yendo a festivales y que de pronto desde Cuba, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés se enteran o se enteren de que lo han asesinado, ¿no? Entonces eso le dio una trascendencia impresionante, no solo a él y a sus canciones, que como dicen, probablemente tenía más éxitos en las obras teatrales hasta ese momento, pero obviamente después de todo ese proceso de integración musical, artístico que había, y con la muerte de él, o sea, sus canciones agarran y tienen una trascendencia impresionante. Ya estaba Silvio cantando canciones de aquel compañero que lo tenía cantando hasta hace poquito y que ya lo mataron, ¿no? O sea, era impresionantemente emotivo para ellos el mensaje y el tenerlo en todo ese movimiento reivindicatorio en América Latina. Entonces, me parece que musicalmente fue el proceso ese de integración americana lo que logró con mayor trascendencia reconocer sobre todo el trabajo musical de Víctor Jara.
Como si esa muerte tan temprana y violenta hiciera más necesario el revivirlo cantando sus canciones y homenajeando su ejemplo.
A pesar de que él, increíblemente, no paradigmáticamente, él murió después en forma muy violenta, ha sido un hombre que ha llevado una vida así, digamos, muy, muy de una, reflejando una paz en todo lo que él hacía, ¿no? Y para él lo más importante es el preservar la paz, ¿no? Por eso una de las canciones que, que él en su época, él vivió la guerra del Vietnam, él dedica a Ho Chi Minh, ¿no? Que era el gobernante en aquella época de Vietnam, ¿no? Que supo defender la realidad en su país y que le llama y denomina esa música el derecho a vivir en paz, ¿no? O sea, es un hombre que reflejó la paz en toda su obra, en toda su carrera. Capaz que inclusive él podría haber sido nombrado tal vez el Premio Nobel de la Paz, ¿no? En vez de muchos otros que hoy, ¿no?, se tienen el Premio Nobel, como el presidente Obama, ¿no?, que sin embargo mundialmente ha sido rechazado por prácticamente todas las personas, ¿no? Porque no puede él ahora estar diciendo que va a invadir un país tratando de volverse él el justiciero del mundo, ¿no?
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan las olas con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
Canciones de Jara aún vigentes y verdaderas como hace 40 años. Estamos agradecidos en Voces Libres de haberlos tenido aquí, de haber compartido este duro pero bello pedazo de historia de Latinoamérica. ¿Quisieran mandar un saludo o algún mensaje?
Bueno, para mí ha sido bastante emotivo este programa también. Yo nací el año en que lo mataron a él, lo asesinaron. En niño seguramente he escuchado en casa mucho las canciones como A Cochabamba Me Voy, que siempre me recuerdo, Puerto Montt, que también es una crítica, ¿no?, a esa matanza cruel que hicieron ahí por un desalojo. Y el mensaje que yo rescato es, siempre escuché, y sobre todo para las generaciones nuevas que han tenido la posibilidad de nacer en democracia, creo que es muy importante reflexionar sobre todo lo que tuvieron que vivir, con, por ejemplo, este tipo de personas, de personajes como Víctor Jara, que prácticamente tuvieron que vivir una época con la crueldad y con la violencia que hemos visto, y prácticamente han tenido que, como dijo Dani, luchar por una paz, por una democracia, por una igualdad. Y creo que esa tarea no está concluida, esa tarea se renueva y cada vez y cada generación tiene desafíos y tiene formas para luchar contra lo que no está de acuerdo, para expresar sus ideas, sus sentimientos, su forma de vida, sus inquietudes. Y creo que el mensaje que yo pudiera dar es que de vez en cuando es lindo, es emotivo repasar la historia de nuestra América Latina, no olvidarla, reconocer el trabajo, la vida que han entregado, en este caso personas como Víctor Jara, probablemente para luchar e intentar darnos una sociedad más justa. Y creo que es desmerecer no tomarlos en cuenta, no recordarlos, sobre todo no detenernos por lo menos una vez al año a recordar el inmenso trabajo que ellos hicieron. Por eso estoy muy agradecido también a vos, Gabriela, por este programa tan especial que estás haciendo.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Fue un gusto estar en el programa hoy. Y un saludo a todos los jóvenes que yo creo que
tienen que conocer y buscar de alguna forma. Hoy tienen internet, tienen muchas formas para buscar. Pongan en sus buscadores Víctor Jara y van a conocer un hombre, una persona que ha sido realmente para mí un ejemplo de vida y que sigue siendo, ¿no? Para muchos un ejemplo. Es un cantautor, fue director de teatro, fue actor, fue digamos un mártir, yo creo que del arte y de la cultura de Chile, pero de toda Latinoamérica, ¿no? Y que es un símbolo sobre todo en la búsqueda de la paz, porque eso fue lo que él siempre buscó a través de toda su obra y su vida, ¿no? Muchas gracias y hasta siempre.
Muchas gracias de nuevo. Y nuestros saludos a todos los jóvenes de la colonia Piraí que están preparando sus trabajos finales para defensa en la próxima semana. También a los que están trabajando en sus sistemas agroforestales, en sus comunidades, a los jóvenes urbanos del proyecto Los Jóvenes Participamos. Con Voces Libres y conmigo, Gabriela de Iraola, será hasta la próxima semana.
Vamos caminando.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Vamos caminando.
Hasta la próxima.